Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de escudriñar la palabra para conocer más y más la obra de Dios, para hacer el trabajo que se nos ha encomendado, esperando su venida, haciendo su voluntad. Vamos con la ayuda de Dios a reflexionar lo que Dios quiere que hagamos como parte de su iglesia. Lo que nos interesa es saber más sobre la educación, la enseñanza. Si usted está al día de las noticias, el pueblo de Guatemala está ocupando uno de los últimos lugares en el desarrollo socioeconómico. Estamos a la par de Haití y el presupuesto de educación es el más grande de la nación. Y hay montones de escuelas, de maestros, profesionales universitarios, pero lo que se ve es que esa educación, entre comillas, no tiene la bendición de Dios, por lo tanto sus resultados, sus efectos son negativos. Y por eso es que los profesionales, aunque tengan el título más grande, están temerosos del día en que se van a morir. Los científicos quieren irse a la luna, quieren irse a Marte, porque según ellos esto no, ya no tiene salvación. Y nosotros pues estamos oyendo la palabra, y la palabra nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 5, de la siguiente manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa es la palabra de Dios. Y los que ya estudiaron se dan cuenta que entre más elevado sea el estudio, más lo llevan a uno a razonar, para entender por qué las cosas existen, pero sin entender que es la obra de Dios y todo se hace conforme a la voluntad de Dios, porque Dios fue el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por eso más adelante encontramos la palabra que nos amplía lo siguiente. Dice el verso 7: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y que dice el verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Interesante. Dios quiere que nosotros conozcamos la palabra, la entendamos y las enseñemos. Y claro, como cosa más importante, se nos dan los estatutos y los mandamientos que el pueblo de Israel recibió y que nosotros también los tenemos y los conocemos y los practicamos, porque Dios nos ha dado su espíritu. porque si no tuviésemos el Espíritu de Dios, nos hubiera pasado lo que le pasó al pueblo de Israel en los 40 años que estuvo en el desierto. Pero nosotros, conociendo la verdad y la presencia de Cristo, dando su vida para darnos la nueva vida mediante el Espíritu, entonces es el Espíritu el que nos lleva a entender y nosotros debemos de conocerla y de enseñarla. Justamente estábamos pensando que el próximo domingo va a haber fiesta como siempre, pero hay algo muy especial que vamos a tener la presencia de todos los hermanos que fueron a continuar la obra que se inició hace 18 o 19 años allá en los Estados Unidos, y que la mayoría de los que estuvieron en ese trabajo pues ya no están en la iglesia, otros ya partieron de este mundo, pero la obra continúa, porque la obra no es de los hombres, sino que Dios es el que está enviando. Y ahí tuvimos a varios hermanos, a pastores, a diáconos, diaconisas, viendo, oyendo, entendiendo y enseñando. Entonces fue un periodo un poco, ya diríamos, más apretado para nosotros, porque teníamos que atender más al pueblo. Para eso necesitábamos oír la palabra, estudiar las escrituras y pedirle a Dios la sabiduría para continuar la obra aquí en Guatemala. Entonces, ese día, si usted quiere saber, el día domingo, vamos a tener, aparte de el gozo de ver a los hermanos que fueron a hacer la obra, vamos a tener un acto muy importante. Y por eso es que vale la pena hablar de esto. Se van a bautizar hermanos y hermanas. ¿Y qué es eso de bautizarse? Justamente es ahora usted que está oyendo, el que va a sentarse o antes de comer o después de comer con su familia y les va a decir: les voy a contar cómo me pasó a mí para ser bautizado. Y usted le va a contar la historia, qué hacía antes, cuál era su meta, cuál fue su fracaso y cómo Dios le dio a entender que tenía que morir, que tenía que ser bautizado. Y por eso es una fiesta muy importante. O sea que es importantísimo que usted se siente con la familia y que le hable por qué todos debemos de morir y nacer de nuevo. Y esto así debiera de ser. Lástima que no se ha acostumbrado darnos este domingo, decirles: hermanos, la próxima semana vamos a estudiar este tema. ¿Para qué? Pues para que usted en su casa escudriñe las escrituras y vaya más o menos entendiendo, y cuando le hablen usted va a decir amén, porque ya confirmó la enseñanza que le está dando el pastor o el diácono que esté a cargo de las prédicas. Entonces, por eso Dios quiere que conozcamos la palabra y enseñemos la palabra. Por eso vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 22, lo que nos dice el Señor, para que nosotros pongamos por obra la enseñanza en el verso, capítulo 22, verso 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Aquí está la recomendación que Dios nos da, que nosotros debemos de instruir. La carta anterior, usted se acuerda, hablaba de cómo debemos de enseñar sin hablar. En otras palabras, dices, tu conducta, tu testimonio. A veces nuestros padres o abuelos no tienen tiempo porque están haciendo otra cosa, pero usted está volando ojo cómo se comporta él en las malas y en las buenas. ¿Y cómo se comporta? Bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan van a ser para bien. O sea, no hay nada negativo, hasta la muerte. Por eso dice Filipenses, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Pero para vivir como Cristo vivió, yo tengo que conocer la palabra, tengo que entender la palabra y con el Espíritu practicar la palabra. Entonces se da cuenta que sí es importante que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Y por eso nos vamos al libro de los Salmos. Busquemos en el Salmo 71, que nos dice lo siguiente. Verso 14. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, y haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. La justicia de Dios la debemos de conocer para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque, ¿qué dice el verso 17? Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. En Proverbios hablaba de niños, ahora está hablando de la juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y en las canas. Oh Dios, no me desampares. Es la súplica. Pero acordémonos que Dios nos ha dicho que hay que escudriñar. ¿Y por qué? Porque solo el oír dice que nos va a dar la fe. Y si la fe no existe, es que no hemos entendido la palabra. Por eso vuelvo a repetirle, el bautizarse es importante, porque Dios dice, sin mi espíritu nada podemos hacer. Entonces, esta es la recomendación, este es el mandamiento que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos. Volvamos al libro de Proverbios. Ahora, en el capítulo 9, verso 10, nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la intención que usted tiene para sus hijos? Que sean sabios y que sean inteligentes. ¿Cuántas horas dedican para leer la palabra en la casa? ¿Y cuántas horas dedican para estudiar las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, la filosofía, la ecología? Y yo no sé si usted estudió, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba, llegaba a las 10 de la noche, bueno, salía de la universidad a las 8 porque entraba a las 2 de la tarde, cenaba y comenzaba a estudiar a las 11, 1, 2 de la mañana. ¿Para qué? Para tener una licenciatura, porque yo no sabía que si mi alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea, oyendo la palabra, usted tiene sabiduría y usted tiene inteligencia. Como dice, bueno, bonito y barato. Porque solo para inscribir a un hijo, ¿cuánto le cuesta? Pues no sé, pero son cientos de quetzales, más los libros, más lo del bus, más el uniforme. ¿Todo para qué? Para adquirir un diploma. Está bien, tómelo. Pero no se olvide que lo más importante es el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puesto los ojos en Jesucristo, dice, el autor y consumador de la vida. Pero es la nueva vida. Porque si no tengo la nueva vida, voy a morir, pero no voy a resucitar. Pero si nosotros morimos y resucitamos, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que hay que aprender, practicar y enseñar en casa. No quiero decir que la iglesia no sirva, no. La iglesia es importante, porque ahí se nos da una exposición llena del Espíritu Santo para que entendamos y vivamos en paz en medio de un mundo que está bajo el maligno. Pero como nosotros ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros, el maligno encuentra la barrera. Y la barrera es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Hay que recibirla, hay que enseñarla y hay que practicarla. Vayámonos al Nuevo Testamento y busquemos en el libro de San Mateo, que dice uno de los discursos del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 5, voy a leer del 1 al 6. Aquí quien habla es el Señor Jesucristo a la iglesia, a sus hijos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y todo esto tiene ampliación, pero ese es el trabajo que usted tiene que hacer en su casa, con sus hijos y con sus nietos y con todas las gentes que lleguen a su casa, que vean que realmente no estamos nosotros ilusionados con estos 50, 80 años que estamos aquí en el mundo. Aquí estamos en el mundo para conocer a Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo y esperando que nos llame a su presencia y resucitar y llegar a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Porque yo le pregunto, ¿en qué país hay justicia? No hay. Pero nosotros estábamos en un país y estamos en un país, pero ahora somos justificados pues por la fe, dice. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se llegó el día que fuimos bautizados y ya con la capacidad, con la inteligencia del Señor en nosotros y con nosotros, oímos, leemos, entendemos, practicamos y hacemos la palabra, la obra de Dios que está en la palabra. Entonces, mi querido hermano, qué bueno si no se ha casado, porque este consejo le va a servir para encontrar, si es hombre, a la ayuda idónea, y si es mujer, a un hombre que sea íntegro y que sepa ser cabeza de su hogar. Hay muchísimas cosas que podemos decir, pero vamos a ir ya terminando. En 2 de Timoteo, capítulo 2, al final, aquí habla el Señor. Aquí nos dice: tú pues, hijo mío, acuérdense que Timoteo fue criado por la madre y la abuela, y el padre no era cristiano. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, aquí está hablando el apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, ojalá que entienda esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a enseñarnos a morir, a negarse, a llevar la cruz, y nos hace la invitación: ¿quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Así es que el evangelio no es aquello de estar el domingo danzando, bailando, a la moda. No, no, no. Hay que vivir con temor, en santidad, ayudando a los necesitados, especialmente aquellos que quieren conocer la verdad para vivir en libertad. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos y que debemos de estar no solo entendiendo, sino que también enseñando a aquellos que no han nacido o no han entendido, porque eso escrito está. Si usted va a la parábola del sembrador, ahí nos dice que de cuatro solamente uno se salva. ¿Por qué? Porque no buscan el reino de Dios y su justicia, porque se avergüenzan del evangelio, porque tienen amor al dinero. Pero si usted todas esas cosas las deja, se han muerto, usted es una tierra suelta, de un color especial, de una cualidad, y el nombre es humus. Si usted sabe de agricultura, le van a enseñar que la mejor tierra es la tierra negra, suelta. Yo recuerdo cuando uno de mis primeros trabajos fue ir a visitar las algodoneras. Usted sabe que Guatemala fue un país muy importante en la producción de algodón. Pero cuando yo estuve en las algodoneras, que las habían abandonado, ya casi lloraba de ver el color, la textura de la tierra. ¿Por qué? Porque ellas arrendaban la tierra, la explotaban y luego la dejaban. Era una tierra roja, no era del color del humus. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la gente trabaja por amor al dinero, no por amor al prójimo ni por amor a Dios. Pero nosotros vamos a trabajar con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, sabiendo que la tierra es algo que Dios nos ha dejado para el sustento y para comer y dar de comer. Entonces, por eso es de que nosotros estamos buscando, y para eso vamos a detenernos un poco en el Evangelio de San Juan, que nos sirve para entender lo que es el bautismo que se va a realizar, si Dios quiere, el día domingo. Y sería bueno, si sus hijos no se han bautizado, cuénteles, no los obligue, pero cuénteles cómo usted se bautizó y qué efectos tuvo esa obediencia, esa humillación, esa santificación. Solamente le voy a leer los primeros versículos del capítulo 3 de San Juan, donde Nicodemo habla con el Señor Jesucristo. Dice, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es que usted mira que las iglesias están llenas de gente, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él era un teólogo, pero no entendía lo espiritual. Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como dicen, más claro no canta un gallo. Ahí está clarísimo que necesitamos nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Se da cuenta por qué usted tiene que hablar en su casa tranquilamente con su familia? Para que entiendan esto. Porque si no, bueno, tuvimos una experiencia hace muchos años, se bautizaron 80 ¿Y cuántos cree usted que están de pie? Tal vez unos 10. ¿Por qué? Porque era cuestión de darse una imagen, pero si no recibieron el Espíritu Santo, fracasaron. Porque Dios nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos y tengamos el Espíritu Santo y enseñemos. Cualquier enseñanza que usted le den, usted vaya y haga como nosotros cuando estudiábamos. Salíamos y preguntaba, ¿entendiste vos? ¿Y por qué? Pues para ver si sabía o para ver si podíamos pescarle algo. ¿Por qué? Porque estábamos interesados en ganar el curso. ¿Y por qué no lo hacemos? Para la palabra de Dios que nos da salvación, perdón y vida eterna. No cabe duda que el diablo trabaja fuertemente, pero si nos humillamos, vamos a entender la palabra de Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios. Quiero leerle, para finalizar, lo que escribió Salomón en el libro de Eclesiastés. Se sabe que él fue rey, pero se emocionó cuando tuvo glorias de este mundo y se apartó, pero Dios lo rescató y escribe, guiado por el Espíritu Santo, este consejo. Capítulo 12, verso 12. Vea qué bonito. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Cuando usted va a sacar su título medio, le dice, usted tiene que hacer una tesis. Si usted va a graduar de la universidad, usted tiene que hacer una tesis. Yo recuerdo, en la maestría, aquí está este libro, léalo y deme el resumen. ¿Por qué? Porque lo atiborran a uno y uno está metido en eso porque no ha conocido a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, hay que leer. Comience con San Juan capítulo, todo el libro de San Juan, y usted va a ver que va a entender si usted es hijo de Dios, si usted está buscando la santidad, usted va a morir y usted va a nacer de nuevo. Sigo leyendo. El fin de todo el discurso oído es este, o sea, de los 12 capítulos. ¿Y cuál es el fin? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! Concentrar la vida y la nueva vida en estos conceptos tan sencillos. ¿Por qué? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es el juicio. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y usted quiere saber que el Señor Jesucristo resumió los mandamientos en San Juan capítulo 13, nos dice, no debáis nada a nadie. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es igual. ¿Y qué es? Ama a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. O sea, si yo conozco el amor de Dios y lo tengo, al primero que le voy a hablar será a mi mujercita y a mis hijas y a mis hijos y a mis nietos. Porque si no amo a ellos, aunque me vaya a Alemania a predicar, voy a estar condenado porque no estoy amando. Si el hogar es la casa donde Dios nos permite hacer los primeros tanes de amor, de servicio, de negación, de entendimiento. Así es que mis queridos hermanos, no se preocupen, mándelos a estudiar, pero no deje de reflexionar con ellos la palabra que Dios nos está dando. Hay en primera de Juan capítulo 1 que nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y este es Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gracias a Dios por ese amor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad que no necesitamos celebrar ni el Año Nuevo, ni la Navidad, ni el cumpleaños de nada, ni de nadie? Cada día nosotros debemos de estar felices, aunque tengamos problemas. ¿Por qué? Porque Dios nos está tratando para que entendamos qué cosas no debemos de hacer y cómo las debemos de hacer. Por eso dice, Dios es amor. Así es que, mi hermano, ojalá que usted haya entendido algo de lo que Dios nos haya dado. Y si Dios nos da la oportunidad de vernos el domingo, vamos a ver a aquellos hermanos que fueron, que sufrieron, que se esforzaron para llevar la palabra a los hermanos del norte. Pero también vamos a ver a esos 2, 3, 4 que ya entendieron que deben de morir y deben de ser bautizados. Pero eso Dios lo permite para que vivamos y enseñemos a la comunidad que nos rodea. Está bien que se vaya al Japón, pero no se olvide, en la casa donde usted vive, en la vecindad donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted estudia, porque yo tuve montones de gente que eran evangélicos y se avergonzaban de ser evangélicos. Pero no sabían que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas.